Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, el capítulo 16. Puesto de pie, leer un pasaje, comenzando en el versículo 28. Mateo, capítulo 16, y el versículo 28. Mateo, capítulo 16, y el versículo 28. Sigan con sus vistas, les leo este pasaje. Siguiendo al capítulo 17, el versículo 1 al versículo 13. Mateo capítulo 16, el versículo 28, y seguimos con el capítulo 17. De cierto os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una luz del cielo les cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucitó de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Sentémonos, hermanos. Si alguien me preguntara, ¿cuál es el versículo más difícil de Mateo? Todo el libro de Mateo, ¿cuál es el versículo más difícil de predicar, más difícil de interpretar? Yo contestaría que Mateo 16, 28. Mateo 16, 28. De cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es un versículo que ha dado muchos problemas a los comentaristas. De hecho, hay como 7 interpretaciones a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este versículo. Ahora, no vamos a estudiar todas esas interpretaciones. A lo mejor, les voy a decir la verdad, a lo mejor no van a estar de acuerdo con la interpretación que le vamos a dar. Pero no hay problema, no hay nada de problema. Usted tiene el derecho de estar equivocado, está en error. Cuando llegue al cielo va a entender bien este versículo y va a ver que estábamos bien aquí en la iglesia. Yo creo que nuestro Señor en este versículo se refiere a transfiguración. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de la transfiguración. Todos los evangelistas escriben de la transfiguración inmediatamente después de este verso. Lo vemos aquí, lo vemos en Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9. Juan no se refiere a la transfiguración, pero si él se refiriera, estoy seguro que también hubiera comentado este versículo. Ahora, esto es lo que vamos a estudiar hoy, la gloriosa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estudiar este pasaje de la transfiguración, versículo por versículo. No vamos a terminar esta mañana, a ver hasta dónde llegamos, pero ese va a ser nuestro plan de estudio. Ahora, antes de estudiar este pasaje de la transfiguración, unos comentarios muy importantes de por qué Cristo se transfiguró. ¿Por qué Cristo fue transformado así, como lo vamos a ver en este pasaje? Y esta pregunta no es una pregunta vana, teológica, no es un ejercicio teológico vano. Yo creo que esos comentarios son muy importantes, claves, para la aplicación práctica de este pasaje. Así que pongamos atención. El primer comentario. Al estudiar la transfiguración, hay que tomar en cuenta que nuestro Señor acababa de comenzar a enseñar a sus discípulos sobre la crucifixión. Nos dice el versículo 21, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Desde ese entonces, en esa ocasión, de esas horas, nuestro Señor Jesucristo comienza a enseñar a los discípulos acerca de sus padecimientos en Jerusalén. Los discípulos entonces quedaron descorazonados, quedaron muy tristes por esta información. El Mesías tenía que morir. Uno de ellos se atrevió a reprenderle y le dijo: ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Estaban asombrados, no sabían qué decir. Con la transfiguración, Dios los anima comprobándoles que Cristo va a la cruz como su Hijo amado. Es el plan del cielo. La cruz es parte esencial de la venida de Cristo en su reino. La cruz es para establecer su reino de hecho. Y aunque Cristo fue crucificado en debilidad, lo hizo por humildad. Él es un rey soberano, majestuoso, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. Bueno, ese es el primer comentario. Segundo comentario. Al estudiar la transfiguración, hay que tomar en cuenta que ya que los discípulos vieron a Cristo en su gloriosa majestad, ellos nos pudieron escribir y garantizar que habían visto con sus propios ojos y habían escuchado con sus propios oídos que Él es el glorioso, amado Hijo de Dios. Es por la transfiguración que Juan puede escribir con toda certidumbre, Juan capítulo 1 y el versículo 14. Después de que él dice, en el famoso versículo 12, Juan 1:12, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y luego fíjense, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan fue uno de esos testigos y lo vio con sus propios ojos y escuchó con sus propios oídos esa voz. Y entonces nos podía garantizar esto de Juan 1:12 y todo su evangelio, porque él lo vio. Es más, él lo enfatiza en su primera carta, primera de Juan capítulo 1. Todo lo que tenemos en las cartas de Juan están garantizados por él, y él nos dice, primera de Juan capítulo 1, los primeros versículos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Es la verdad! ¡Nosotros lo vimos! En Pedro también nos dice lo mismo. Vean 2 de Pedro, el capítulo 1 y versículo 16. Y realmente, ese es el punto de la transfiguración. 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es lo que vimos, la transfiguración. Muy importante entonces la transfiguración en este aspecto. Pero el último comentario, ahora sí escuchen, porque a lo mejor les va a sonar extraño. Al estudiar la transfiguración, hay que tomar en cuenta que nuestro Señor va a comenzar la última etapa de su vida terrenal. Él va rumbo a la cruz. Él va a cargar la cruz en el Calvario y beber toda esa copa tan amarga. Él necesitaba la fortaleza y la consolación y motivación de Dios para enfrentar esa gran prueba. Mateo no nos dice, Lucas sí, vean conmigo Lucas capítulo 9 versículo 30, ¿de qué estaban hablando Moisés y Elías con nuestro Señor Jesucristo. Lucas 9:30 nos informa, Lucas capítulo 9 y el versículo 30, el pasaje que nos habla de transfiguración, y nos dice: he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de qué. De su partida, literalmente, hablaban de su éxodo que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué están hablando? ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando de la cruz. Estaban hablando del Calvario. Estaban hablando del Gólgota. Ahora, eso es lo que les va a sonar extraño, pero es verdad. Por la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, Él 100% humano, tuvo mucha angustia por lo que iba a pasar en la cruz. Toda la ira de Dios, el castigo de nuestra paz, sería sobre Él. Eso lo angustió muchísimo. Necesitaba fortaleza, necesitaba consuelo. Es más, a los que apunten, escriben ahí, Lucas 22:43. En Getsemaní, un ángel fue enviado para motivarlo. Un ángel fue enviado en Getsemaní para consolarlo. Y creo yo que la transfiguración no tan solamente fue para los discípulos, sobre todo fue para nuestro Señor Jesucristo, para motivarlo y consolarlo en cuanto a la cruz que se acercaba. Muy bien, con esto en mente comencemos nuestro estudio de este pasaje. Y yo creo que el capítulo 17, Mateo 17, debió de haber comenzado con el versículo 28 del capítulo 16, pues está hablando de la transfiguración, ese versículo tan controversial. No sé por qué dividieron así estos versículos y capítulos en Lucas y en Marcos, los ponen en el mismo capítulo, el capítulo 9 de Marcos y el capítulo 9 de Lucas. Pero comencemos entonces con este versículo de Mateo 16, 28. El versículo dice: de cierto os digo. Una frase muy fuerte, literalmente el versículo dice: amén os digo. Y llama la atención a la declaración que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por la historia bíblica, y estudiamos este contexto, sabemos que hay una multitud ahí. Pero sobre todo nuestro Señor Jesucristo está hablando a los discípulos. El Señor les profetiza a ellos. Hay algunos de sus discípulos que no gustarán la muerte. Eso de gustar la muerte es una expresión hebrea que significa que no iban a morir. La idea viene de la muerte es como una copa amarga que tenemos que probar. Y por eso decían los judíos eso de gustar la muerte. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dice, algunos de los discípulos no morirían antes de ver a Cristo viniendo en su reino. O como dice otra traducción, viniendo en su realeza. O para usar la palabra de Pedro, viniendo en su majestad. Y tres de ellos lo vieron así en la transfiguración, como vemos en el capítulo 17, lo que vamos a estudiar. Otros creen que este versículo está tratando acerca de la resurrección, o de la unción del Espíritu Santo en el Pentecostés, o también de la extensión del reino de Dios entre los gentiles. Algunos aseveran se trata de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero no nos vamos a enredar con esas interpretaciones. Mejor nos vamos a ir a las lecciones prácticas. Primera, que cuando Cristo nos dice algo, tenemos que ponerle mucha atención. Él nos dice, de cierto os digo, pongan atención. Y cada uno de nosotros tenemos que poner atención en cualquier y toda palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero más de esto en el versículo 5. Lo que quiero subrayar de esta frase, de cierto os digo, es que cuando Cristo habla, es cierto. Cuando Cristo habla, se cumple de verdad. Él no miente. Este versículo se cumplió. Tres de sus discípulos lo vieron en su majestad. Todas sus profecías, todas las promesas de Cristo se cumplen. Porque como nos dice Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Para gloria de Dios. 2 Corintios capítulo 1. Y a los que apuntan, escriben ahí el himno número 191. Todas las promesas del Señor Jesús. Un apoyo poderoso de mi fe. Muy bien, segunda lección. Que la muerte es una copa amarga que tenemos que gustar. Todos los humanos, porque somos pecadores, hijos de Adán, tenemos que morir. Tenemos que gustar la muerte. Pero qué gran motivación tenemos como cristianos al saber que Cristo ya gustó la muerte. Hebreos 2:9 nos dice. Hebreos capítulo 2 y el versículo 9. hablando de Cristo, Hebreos capítulo 2 y el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Un amigo hace unos días me comentó que después que murió su esposa, se le quitó el temor a la muerte. Y lo entendí muy bien. Cuando falleció Paquito, tuve ese mismo sentimiento. Si él murió, yo también. Ahora, como cristianos, multipliquemos eso al infinito. Ya que Cristo, mi Salvador murió, yo también. Él ya pasó por ahí. Nuestro capitán, nuestro líder, nuestro Salvador, nuestro Redentor, ya lo hizo por mí. Claro que yo lo puedo hacer. Y eso nos debe dar mucha fortaleza y consuelo. Y sobre todo como creyentes, hay que pensar que esto de gustar esta copa amarga, sí es amarga, pero nos lleva a las delicias eternas. Así que la muerte no es como un veneno mortal, pero más bien es como una cucharadita chiquita de medicina amarga que nos lleva a la salud eterna, que nos lleva a la vida eterna. Tercera lección. Y nos da más consolación sobre esto. Que Cristo sabe quién muere y cuándo. Él dijo en el versículo 28, 16, 28, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía eso? Él sabe todas las cosas. Él sabe cuándo y quién y cómo morimos. Apocalipsis capítulo 1 nos dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. El diablo no tiene las llaves de la muerte. Cristo tiene las llaves de la muerte. La muerte no es autónoma e independiente. La muerte está sujeta a la autoridad de Cristo. Entonces, tu día ya está establecido por su voluntad. Nadie muere sin la autorización de Cristo. No vas a vivir un segundo más ni un segundo menos por el permiso absoluto de Cristo. Por más medicinas que tomes, por más vitaminas que tomes, por más ejercicio que hagas, por más doctores que veas, no vas a vivir más hasta que Cristo diga hasta aquí. Hay un libro muy interesante sobre la vida de un misionero llamado John Patton. Y fue de mucha confianza esta idea y esta ley, esta doctrina para él. Porque vivía en islas llenas de caníbales. Y ya habían matado a sus amigos allí, esos caníbales. Pero él dijo, yo soy inmortal hasta que termine el trabajo que Cristo me ha encomendado. Y cada cristiano puede decir eso. Yo soy inmortal hasta que termine el trabajo que Cristo me ha encomendado. Nosotros también somos inmortales, hermanos, hasta que Cristo diga ya. Entonces, no le temas a la muerte. Entonces, no le temas al cáncer. Entonces, no le temas a los terroristas. Y si los terroristas van en mi avión cuando yo voy a Tucson, y la frontera y las bombas, y nuestros días, dice el salmista, nuestros tiempos están en sus manos. Manos de Cristo. Cuarta lección. Si el Hijo del Hombre viene en su reino, esto quiere decir que Cristo tiene su reino. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La salvación se trata entonces de pertenecer a ese reino. Colosenses 1:20 nos explica. Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Los que vienen al tiempo de oración se lo deben de saber de memoria, lo estudiamos bastante. Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Perdón, comienzo a leer en el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a qué? Al reino ¿de quién? De su amado Hijo. No olviden esa frase. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se hace eso? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabes cómo entrar al reino? ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo puedes obtener todos sus pecados perdonados? Reconociendo a Cristo como el Hijo amado. Arrepintiendo de tus pecados, reconociéndole a Él como el Rey de tu vida, como dice el libro. Muy bien, esta es la introducción. Vayamos ahora sí a la transfiguración en sí. Leemos en Mateo 17.1. Mateo 17.1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, los llevó aparte a un monte alto. Unos días después de que nuestro Señor Jesucristo hizo esa extraña declaración, Él toma a algunos de esos discípulos y los lleva a un monte alto. 2 comentarios nada más sobre esto. Primero, nuestro Señor Jesucristo tenía muchos discípulos. De esos muchos discípulos, Él tenía 70 discípulos especiales. De esos 70, escogió a 12 en particular. De esos 12, tenía a 3 favoritos. De esos 3, tenía a uno más amado. Pero fue de esos 3 que Él permitió que estuvieran en la resurrección de la hija de Jairo. Fue en esos 3 que Él permitió que estuvieran con Él en Getsemaní. Y fue esos mismos 3 que Él permitió que estuvieran con Él en la transfiguración. ¿Por qué 3 nada más? ¿Por qué no los 12? ¿Por qué no los 70? ¿Por qué no muchos? Es una buena pregunta. ¿Por qué no escogió a Mateo? ¿Por qué no escogió a Andrés, a Bartolomé? Hay algunos que dicen, ¿por qué la ley dice que se requieren nada más de 2 o 3 testigos, que son suficientes? Bueno, no se me hace un buen argumento ese. Algunos sugieren que escogió a Pedro por su liderazgo y escogió a Jacobo porque él fue el primer discípulo, el apóstol martirizado. A Juan, por supuesto, porque era el discípulo amado, el último en morir y el que escribió las cartas y el Apocalipsis. Pero a lo último, hermanos, no vamos a encontrar una razón bíblica más que la razón que Cristo le dio al Padre en Mateo 11:26. Porque así te agradó. A lo último, esa es la razón de todo. Padre, porque así te agradó. Ahora usted dice, o podríamos pensar, ¿y los derechos humanos de los demás? ¿No se iban a sentir los demás? ¿Por qué siempre los mismos? ¿Por qué? ¿La autoestima del pobre Mateo? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermanos, Él da dones, Él da talentos, Él da oportunidades conforme a su propósito. Con humildad entonces debemos aceptar su voluntad, que siempre es buena y perfecta. Es puro orgullo, 100% soberbia, a querer altercar con Dios por su selección, sea para salvación o para el servicio público de la obra de Dios. El último comentario sobre este versículo. Leemos que los llevó aparte a un monte alto. Bueno, el monte, por supuesto, era literal. Algunos creen que era el monte Tabor. Lo podemos visitar hoy en día. Era una montaña real. Pero estoy pensando en el sentido espiritual más bien, una alegoría. Que a veces Dios nos lleva a cimas espirituales. A veces Dios nos lleva a montañas altas de gozo y paz. Montañas de avivamiento es personal. De avivamiento es... ¿Ha sentido usted eso a través de su cristiandad? Un domingo, o estaba leyendo un pasaje, pasaron ciertas circunstancias, tal vez una respuesta a su oración, algo que vio, algo que sintió, no sé. Pero ¿ha sentido en su vida un avivamiento espiritual que siente que usted está en las alturas con Dios? Si no ha sentido esto, ore para que Dios se lo dé. Ore para que Dios lo lleve a esa montaña, a esa cima, que nos ayuda y nos motiva a perseverar, que nos acerca más a Dios. El versículo 2 continúa la historia, nos dice Mateo 17, capítulo 17, versículo 2. Se transformó delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lucas, que enfatiza la oración de nuestro Señor Jesucristo, como ya estudiamos, agrega un pequeño detalle aquí que quiero que vean. Lucas 9, 29. Lucas, capítulo 9 y versículo 29. Lucas 9, 29. Aconteció, nos dice el versículo 28, como 8 días después de estas palabras, que tomó Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte. ¿A qué? A orar. Y entre tanto, ¿qué? Que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente, y aquí los varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y aquí tenemos una gran lección. ¿Queremos ser transformados? ¿Queremos ser cambiados? El secreto está en la oración. Esa es la clave. Vean a Moisés, lean de Moisés en el Antiguo Testamento. Pasó un tiempo en comunión con Dios, bajó del monte, ¿y qué pasó? Después que había pasado un tiempo de oración con Dios, nos dice que su rostro brillaba. A Moisés, y brillaba tanto que le pidieron que se lo tapara. Se puso un velo, en vez de ponerse un velo de las mujeres en el arca, se puso un velo aquí enfrente para que no lo... Queremos ser transformados, queremos esas fuerzas, queremos esa luz. Hermanos, el secreto está en la comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en comunión, en oración con Dios? Todas las semanas, los 7 días de la semana. 5 minutos en comunión con Dios, 10 minutos, 15 minutos. Ojalá que esto llegue a tu conciencia. Ahora, claro, la transformación de nuestro Señor Jesucristo fue muy diferente a la de Moisés. Versículo muy curioso, dice el 17:2, que se transfiguró. La palabra griega, ustedes la conocen, es la palabra metamorfosis. Incluyó su cuerpo, incluyó su vestido. Mateo nos dice que su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos escribe, tan blancos como la nieve. Algo sobrenatural, nos dice Marcos, ningún lavador los podía limpiar así. Ahora, por supuesto, esa blancura, esa luz, nos habla de su santidad, nos habla de su pureza, por supuesto. Pero aquí tenemos más que símbolos. Tenemos a Cristo en su majestad, su presencia real, como dice el poeta, su gloriosa majestad, como dice Job, su terrible majestad. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos aplicar este versículo? Creo que lo podemos aplicar con Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1, Juan vuelve a ver a Cristo transfigurado. Vuelve a ver esa visión y nos dice él unos detalles más. Nos dice Apocalipsis capítulo 1, y voy a comenzar a leer el versículo 13. El último libro de la Biblia, capítulo 1 y el versículo 13. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinturón de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, noten el versículo 17, ¿qué pasó? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, no digan esa frase, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mi punto es, hermanos, ¿qué imagen tenemos de Cristo? ¿Qué concepto tenemos de quién es Cristo? La mayoría de la gente, y muchas veces aquí, confieso, yo lo hago también. Escuchamos la palabra Cristo Y pensamos en las estampas que hemos visto a través de nuestra niñez, de nuestra juventud, que hemos visto esa estampa de Cristo con barbas, algo triste, a lo mejor con un poco de sangre y una corona de espinas. Una persona débil. Algunos, más modernos, tienen la imagen de Cristo como la profana película de ese borracho Mel Gibson. Es la verdad. Piensan en Cristo y inmediatamente sus neuronas piensan en lo que vieron de Cristo en esa película. Pero hermanos y amigos, nuestro Señor Jesucristo no es así. Nuestro Señor Jesucristo tiene una majestad terrible. Nuestro Señor Jesucristo tiene una gloriosa majestad terrible. Su rostro resplandece más que el sol. Su ropa resplandece como la nieve. Precisamente el libro de Apocalipsis leemos y nos profetiza que en el cielo no hay ni sol ni luna, porque Cristo el Cordero lo alumbra. Tanto es su resplandor. Él es el sol del cielo. Y si lo viéramos, hermanos, si viéramos como Cristo es, cayéramos como muertos, así como Daniel cayó, así como Juan cayó, y así como los discípulos cayeron en la transfiguración. Entonces, escúchame muy bien, por favor. Si tu Cristo no te da esa reverencia, si la imagen que tienes de Cristo no te causa ese temor de Dios, tu Cristo no es el Cristo de la Biblia. ¡Punto! Cristo de la Biblia es un ser todopoderoso. El Cristo de la Biblia es el Rey de Reyes y Señor de Señores, resplandeciente más que el sol, soberano del universo, que merece toda nuestra adoración. Y un breve paréntesis súper práctico aquí. Las imágenes y pinturas de Cristo o de cualquier persona de la Trinidad están totalmente prohibidas por la Biblia. Son totalmente antibíblicas eso de tener imágenes y pinturas y dibujos de Cristo o del Espíritu Santo o del Padre. Es por algo que tenemos el segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20 o Deuteronomio capítulo 5. Nos prohíbe las imágenes de Dios. Gibson, Mel Gibson, si no se arrepiente, va a ser más condenado por ese mandamiento que por su borrachera. Mucho daño hizo a la cristiandad esa película. Eso es otra cosa. Tercer versículo, volviendo a nuestro pasaje, es el último versículo que vamos a ver en esta mañana. Mateo capítulo 17 y el versículo 3. Mateo capítulo 17 y versículo 3. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, una vez más, algunos se preguntan por qué tenía que ser Moisés y por qué tenía que ser Elías. ¿Por qué no Adán y Abraham? ¿Por qué no David y Salomón? ¿Por qué no Isaías y Jeremías? ¿Por qué tenía que ser Moisés y Elías? La mayoría, si no es que todos los comentaristas, dan la respuesta porque Moisés representa la ley. Y porque Elías representa la profecía. Bueno, tal vez, pero la Biblia no nos dice. Una vez más, la respuesta correcta es, Padre, sí, porque así te agradó. Y sin duda alguna, hermanos, fue lo mejor para Cristo, fue lo mejor para los discípulos que fueran Moisés y Elías, ¿cierto? Los judíos veneraban a Moisés como el gran dador de la ley y admiraban a Elías como el gran profeta que hizo muchos milagros increíbles. Cuando menos así, Dios les estaba confirmando que la ley apuntaba a Cristo. Moisés apuntaba a Cristo. Moisés no es enemigo de Cristo. El apóstol nos escribe en Romanos 10:4. El fin de la ley de Moisés es Cristo. La ley apuntaba al Cordero de Dios. Y con Elías lo mismo. Todos los profetas apuntan a Cristo y a su cruz. No sé si han subrayado, les sugiero que subrayen Hechos 3:18. Cuando estén leyendo los profetas, siempre vuelvan a este versículo y acuérdense que hay que buscar a Cristo en los profetas. Hechos capítulo 3 y el versículo 18. Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de ¿quién? Todos sus profetas. Jesucristo, su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero también hay que tener en cuenta que la aparición de Moisés y de Elías primordialmente fue para Cristo, no fue para los discípulos. Moisés y Elías no hablaron con los discípulos. Moisés y Elías hablaron con Cristo. ¿Y de qué hablaron? Leímos en Lucas de su éxodo, de su partida del Calvario en Jerusalén. Ahora, ¿qué hablaron? Bueno, no se nos dice qué hablaron. Fue una conversación celestial, demasiado espiritual para nosotros. Fueron palabras inefables, para usar la palabra del apóstol San Pablo. Pero si alguien me pusiera una pistola en la cabeza y me forzara a contestar, dime de qué hablaron Moisés y Elías con Cristo, o si no te voy a disparar, yo le contestara, hablaron de Isaías 53. Probablemente Moisés y Elías animaron a Cristo con esa profecía. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Probablemente nuestro Señor Jesucristo les explicó a ellos algo del pacto eterno, del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que todo iba a suceder conforme a la buena y santa voluntad de Dios, que Él lo iba a hacer voluntariamente. Probablemente hablaron del gozo puesto delante de Él, Hebreos 12:2. Hablaron de la multitud de toda lengua, pueblo y nación que Él redimiría, toda la gloria que Él daría al Padre al cumplir ese éxodo. Y también, si la misma persona con la pistola en la mano me preguntara, ¿y cómo supieron los discípulos que eran Moisés y Elías? Está un poco más difícil, ¿verdad? No nos dice la Escritura. Algunos contestan que fue por la ropa tan extraña de Elías. Lean la historia de Elías. Él se vistió muy extrañamente, así comía también Juan, como Juan el Bautista. Algo raro, extraño, su atuendo. Moisés, dicen algunos, a lo mejor porque brillaba su rostro o traía dos tablas de la ley. No creo. Yo creo que en la dimensión del cielo, una de las características de las personas es que no tienen que presentarse a sí mismas. Su identidad es conocida automáticamente. Vamos a llegar al cielo y no nos van a tener, este es Jonás, y este es Juan, y este es Andrés. No, automáticamente vamos a saber quién es quién. Vas a ver a un hermano, nunca en tu vida lo habías visto en todo el mundo, pero vas a ver, es un hermano en Cristo y vas a saber su nombre. De todos, va a ser una comunión perfecta. ¿Cómo? ¿Telepatía? No quiero extenderme en esto. Cuando estemos allá vamos a saber. Pero vamos a dejar las teorías y ver las lecciones prácticas. En primer lugar, con eso termino. En primer lugar, noten que Moisés y Elías hablaron de la cruz de Cristo. Moisés y Elías estaban hablando de la salida que nuestro Señor Jesucristo cumpliría en Jerusalén. La partida, el éxodo. La conversación más celestial, la conversación más espiritual, es la conversación que nos lleva a la cruz de Cristo. Y déjame decirles, hermanos, por favor pongan atención en esto, porque creo que en esto fallamos mucho. Creo que hoy en día hay mucha comunicación, mucha conversación. Hay teléfonos, celulares, hay correos electrónicos, es muy fácil comunicarnos hoy en día. Pero me temo que muchas de nuestras conversaciones, muchas de nuestras cartas, no son para edificación. Son vanas, son ociosas. Aprendamos a hablar de cosas importantes. Aprendamos a hablar de la cruz de Cristo. En vez de estar murmurando y chismeando de los demás hermanos, mira esta promesa. Verás cómo me sacó de esta depresión que yo tenía, esta depresión espiritual. Ese versículo tan precioso de 1 Juan 1:9 me llevó a una montaña tan alta. Mira, lee este versículo cuando llegues a tu casa. Tenemos que aprender a hacer eso, de guiar nuestra conversación a las cosas celestiales. Segundo lugar, noten que Moisés y Elías fueron glorificados. Ellos estaban vivos, ellos resucitaron. Ahora, esto no son noticias buenas, nuevas, ¿verdad? Claro, es obvio, Paco.
Pero piensen por unos momentos.
Moisés. Moisés, muy probablemente era un tartamudo. Cuando menos, leemos en la Escritura, era tardo en el habla, torpe de lengua. Y no quería ser el líder para sacar al pueblo de Dios de Egipto. Es más, Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque pecó. Se alteró y golpeó la peña dos veces en vez de hablarle como había dicho Dios. Moisés falló. Moisés pecó. Moisés no entró a Canaán, pero entró al cielo. Y él está vivo. Él resucitó. Y él está glorificado en comunión con Dios. Elías. Elías falló. ¿Y cómo falló? Sí, mató a cientos de profetas falsos. Pero le tuvo miedo a esa mujer Jezabel. ¡Huyó de Jezabel! Y cayó en una gran depresión. Santiago nos dice en los últimos versículos de su carta, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero por su fe en el altar de Dios, ¿se acuerdan antes de esa masacre? Bueno, no es una masacre, fue un castigo de esos profetas falsos. ¿Qué hizo Elías? Levantó el altar de Dios. Él creía en el altar de Dios. Por su fe en el Cordero de Dios, él fue aceptado en el cielo. El punto, hermanos cristianos, hermanos creyentes, es no nos desanimemos cuando veamos nuestra debilidad. No nos desanimemos, no nos descarazonemos viendo nuestra incredulidad, tantas dudas y cómo caemos y en esos pecados que nos asedian, los mismos una vez más, pero ¿cómo? No nos desanimemos como si Dios no nos fuese a perdonar. No nos desanimemos como si Dios no nos fuese a recibir y Él no nos fuese a resucitar y Él no nos fuese a glorificar. Como si 1 Juan 1.9 no fuese verdad. Dios nos recibe en su gloria, así como Moisés y como Elías, por su misericordia eterna y por nuestra fe en la sangre del Cordero. Eso es todo. Eso es todo. Un cielo no se gana por nuestra perfección. Se gana por la perfección de Cristo. Más de eso esta tarde, Dios mediante. Se gana por nuestra fe en Cristo. Claro, nos esforzamos. No vamos a ser borrachos, no vamos a ser negligentes y no vamos a dejar de leer la Biblia y venir a la iglesia. Por supuesto, nos esforzamos, pero para agradarle a Él. No como un legislador déspota, sino como un Padre celestial que lo amamos y por agradecimiento le adoramos y le obedecemos. La última lección. Noten que Moisés y Elías hablaron con Cristo. Hay un himno que dice, ver su rostro, ¿qué será? Hermanos, hablar con Cristo, ¿qué será? Tener comunión perfecta con Él por toda la eternidad, ¿qué será? A lo último, de eso se trata la cristiandad. Oremos.